continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con Ciencias de la Educación. Vamos a hablar en los siguientes minutos de la importancia de la educación conjunta entre la familia y la escuela y de la educación en valores. Nos acompaña la profesora Marta López Jurado, a la que damos la bienvenida. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Pues, como digo, vamos a hablar de educación y vamos a hablar de educación en valores. Primero, podríamos empezar por saber qué es la educación, definir, porque cada uno tenemos una idea diferente de lo que es la educación.
Bueno, es un campo inmenso, de grande, pero una persona educada es una persona que mantiene la voluntad en una dirección que entiende que es buena porque alcanza una serie de bienes. Es la que es capaz de mantener el esfuerzo en una dirección para alcanzar los bienes que día tras día tras día puede conseguir cuando trabaja en esa dirección.
¿Por qué es importante cuando hablamos de educación entre familia y escuela? ¿Por qué es importante que esto sea algo conjunto?
Conjunto, porque bueno, ahora mismo el niño pasa muchísimo tiempo en el colegio, lógicamente. La responsabilidad de la educación es de los padres. Es la cosa más grande que pueden hacer, sacar un niño adelante, pero necesitan la ayuda de la sociedad. Y parte importante está la escuela como esta ayuda a las familias, ¿no? El tirar en la misma dirección, el apuntar hacia, por ejemplo, el valor del trabajo bien hecho, la constancia, la laboriosidad, el saber tratar y generar amistad unos con otros, el no mentir, el tener relaciones. Bueno, pues eso se hace trabajando conjuntamente en una misma dirección. Qué cosa tan diferente si el niño aprende educación formal de cómo se come, cómo se habla en casa, y en la escuela es todo lo contrario, porque no se cuidan esos aspectos formales de educación de la mesa o de educación, no va a interiorizar ningún valor.
Es curioso porque nos parece que lo lógico es que estos valores y estas ideas de la educación, pues casi general, pues tendrían que ser iguales en la escuela o en la familia. Sin embargo, a veces nos encontramos con que no es así y con que a lo mejor en uno de los dos sitios, bien en la escuela o bien en la familia, pues son más permisivos o demasiado permisivos. El principio de autoridad se pierde, del que hablaremos luego. Sin embargo, en el otro intentan ponerle más coto. Conclusión, que hay una especie de contradicción entre familia y escuela.
Y escuela, claro. Y además, ahora mismo, actualmente lo que hay es una permisividad tremenda de un dejar hacer al niño lo que le dé la gana, de un no saber poner límites. Y esto, en definitiva, a quien daña, primero es a la propia persona. Y luego, en segundo término, a la sociedad, porque esta persona no va a saber el día de mañana producir en un trabajo, no va a saber, sencillamente, porque no es capaz de mantener el esfuerzo necesario que sacar una familia requiere, que sacar un trabajo requiere, que hacer un cualquier tipo de servicio social requiere, que una amistad requiere, pero el más dañado son las personas que nacen a nivel de los impulsos.
Y cuando hablamos de educación en valores, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque hablamos bastante de este tema, se oye además en los medios de comunicación, pero muchas veces no sabemos cuál es el contenido.
De educación en valores, pues mira, voy a ponerte un ejemplo que se me acaba de pasar por la cabeza y es interesante. Hace años salió una película de Morgan Freeman que se llama Cadena Perpetua. Y entonces ahí en una cárcel aparece de pronto, Morgan Freeman era como el rey de la cárcel, ¿no? El que tenía los cigarrillos, y aparece un señor que le habían culpado de matar a su esposa y cadena perpetua. Este señor dentro de una cárcel, como había conquistado valores, cambia la cárcel de arriba abajo. La conquista del valor, o sea, los valores son aquellas cosas que, porque me atraen y son buenas para mí, yo las conquisto, pero requieren una conquista de la voluntad en una dirección. Era un hombre que era abogado, sabía trabajar bien y puso toda su inteligencia dentro de la cárcel para mejorar la cárcel. Era un hombre que amaba a su mujer y tenía capacidad de arrepentirse y darse cuenta de las cosas que había hecho mal con respecto a ella. Por supuesto, no la había matado. Era un hombre que sabía la amistad y supo mantener la amistad y transmitirle la esperanza que él tenía en la vida, ¿no? Había conquistado todo eso que son intangibles, que no se compra en el Corte Inglés, que son tipos de valores morales, espirituales, que son propios de la persona y que se conquistan con esfuerzo. Y por mucho que hagan, no me los pueden quitar. Hay otros tipos de valores, ¿no? Artísticos, materiales, porque son valores. Pero el hombre es mucho más que un vaso de cerveza fresquita. Tiene ansias de otro tipo de cosas que se conquistan con esfuerzo. Y esto es realmente cuando una persona tiene autonomía, es capaz de dirigir su propia vida, sabe poner en práctica ese tipo de cosas.
Sí, sí, recuerdo además que en esta película que estamos haciendo mención, pues él organiza todo. Organiza desde la economía de la cárcel hasta una biblioteca magnífica, consigue libros por todos los lados que le van llegando y consigue además la amistad y el respeto de gente que, bueno, que tiene sus problemas. Es decir, que conseguir los valores requiere esfuerzo. Esto es una de las primeras ideas que podemos lanzar.
Importantísima. Y por eso la familia y la escuela han de ir guiando esa libertad que el niño tiene, que la tiene por ser persona y ha nacido con libertad, pero ha de conquistarla. Tiene el principio de libertad, pero si yo no la conquisto cada día asumiendo esos bienes hacia los cuales dirijo mi libertad, pues ¿qué tengo? Un moverme por impulsos, un ir por lo inmediato que está en la sociedad actual. Tengo sed, tengo 25 tipos de cerveza, de bebidas a mi disposición. Quiero una cosa, ping, aprieto un botón y lo tengo ya. La cultura de lo inmediato, que es lo opuesto a la cultura del esfuerzo, pues hace que el niño sea un fracasado tremendo, porque todo aquello que vale cuesta.
También cuesta a veces saber decir no, me refiero a los padres o a veces también a los docentes, saber decir no a tiempo. A veces claro. Es duro porque el niño molesta o pide 20 veces más, claro. Pero hay que saber decir no.
Hay que saber decir no y no por un sentido. La educación requiere unas reglas de juego. En la clase un maestro tiene unas reglas de juego, pero el sentido de esas reglas es poder estudiar, poder asumir una asignatura, poder llegar adelante un proyecto, un trabajo conjunto. Las reglas de la casa igual requieren un orden que es la convivencia familiar. Y hay un tiempo de estudio, hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de comida, hay algo para comer, no se come cualquier cosa. Junto al no hay que decirle el sentido de aquel límite. Y luego hay que mantenerlo. Y ahí está la fuerza del papá y de la mamá unidos manteniendo el límite. Porque es que si no, un crío de año y medio puede estar toreando a toda la familia. Hay un ejemplo muy claro, una vez lo vi, como un niño por no comer tenía a toda la familia, todos los hermanos, todos los tíos, todos los abuelos, todo el mundo alrededor de él. Era el foco de atención porque no comía. Pero ahí el problema es que se mantuvo el problema por cómo reaccionaron los adultos frente al niño. Ahora, es un tema delicado, el tema de la comida. He puesto un ejemplo muy complejo, ¿no? Pero bueno, pues hay unas horas de comida y punto. No se come, pues nos vamos al día siguiente y hay que utilizar la técnica de la distracción y no focalizar todo sobre un niño que está llamando la atención de mil modos, ¿no?
También se ha hablado de la libertad, pero ¿qué se entiende por libertad en educación y sobre todo para conquistar la libertad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
Fíjate, la libertad es algo muy, muy importante porque si me dices cómo defines al hombre, te diré que el hombre es libertad. Es la posibilidad de tener en sí mismo el origen de sus propias acciones y de darle un sentido, un para qué a su vida. Esa libertad que tenemos, porque la tenemos por ser personas, hemos de irla dirigiendo a algo para apropiármelo, porque no se trata de tener libertad por libertad. No, lo que yo quiero es el bien que puedo conquistar a través de ella. Yo lo que quiero es gozar de un amigo, gozar de un ser querido, gozar de la belleza de un paisaje o de un trabajo bien hecho. Una persona que dedica sus horas de hobby a tocar el piano. Al principio la libertad se dirige a aprender do, re, mi, a mover las manos. O sea, es un esfuerzo que requiere, o sea, una destreza que es ardua. Ahí es donde hay que mantener el tesón, dirigir la voluntad. Pero al cabo de unos años, ¿cómo va a gozar ese niño tocando cualquier pieza de piano, leyéndola y disfrutando, sacando del piano esa fuerza? Hasta conquistar eso necesita tiempo, dedicación, voluntad, necesita hacérselo grato. Esta es la gran tarea de los padres y de los maestros.
Quizá lo que pasa es que se confunde el concepto de libertad y el concepto de libertad que tienen
los pues, chicos jóvenes ahora, que salir, entrar, hacer el loco y lo que me dé la gana. Por eso la pregunta es, ¿se puede ser libre en una cárcel? Mira, hay una dimensión de la libertad que es la libertad interior. A veces es verdad que ese es un grado de libertad. Yo puedo salir, entrar, ahora puedo elegir esto, puedo elegir lo otro, pero dentro de unos límites, como es una cárcel, yo puedo ser libérrimo si tengo algo dentro. Si tengo algo dentro porque lo he metido, que son los bienes que tenía este señor, que era un contraste frente a este señor negro, que era un hombre que llevaba toda su vida en la cárcel y no tenía nada dentro. Era el rey del mambo porque tenía los cigarrillos, pero no tenía nada, nada dentro. Era un hombre sin cultivar. Y claro, la amistad con este le abrió un mundo, porque le decía cosas, le daba esperanza, le abrió la amistad, ¿no? Le aportó lo que él tenía, que era un mundo de cosas, ¿no?
Por lo tanto, la libertad tiene que empezar desde dentro.
Sí, la libertad, fíjate, este es un tema importante, y es que los padres desde pequeños tienen que, todo lo que se pueda elegir, dejar que elijan. Por ejemplo, hace frío y el niño tiene que ponerse un abrigo, pero qué diferente la madre le dice, oye, hace frío, nos vamos, ¿quieres el jersey verde o el rojo? Ahí puede elegir el niño, pues no pasa nada, y se va acostumbrando a elegir, y la clave está en dejar que las consecuencias naturales de las acciones se produzcan, para que el niño vea que según lo que haga, eso tiene unas consecuencias que ha de aceptar, que esto es muy importante. Un día no ha hecho los deberes y la señorita le dice en la clase, oye, no has hecho los deberes, ahora tienes que hacer esto y esto. Pues llega a casa y tiene que decir la madre, ah, pues claro, no has hecho, pues vamos a hacer inmediatamente lo que la señorita te ha dicho. Es las consecuencias naturales de las cosas. Pues, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Llega a casa y descubre, pues la madre que ha cogido algo del supermercado. Anda, has cogido una cosa del supermercado. Ah, pues vamos a devolverlo. No, qué horror, qué horror. No, no, vamos inmediatamente, no pasa nada, hijo mío. Y va con él de la mano, mira, lo ha cogido, ha sido sin querer, le lo devuelve. O sea, las consecuencias naturales de lo que tú haces, la madre ha de dejarlo, que el niño las vivencie y sepa que no toda acción es arbitraria, que siempre pasa algo y pasa hacia afuera y hacia adentro. La acción deja unas consecuencias.
Aquí también está este principio de libertad. La libertad es elegir, y elegir a veces es equivocarte. Y equivocarte también supone afrontar determinadas consecuencias.
Claro.
Y eso es lo complicado.
Claro, pero fíjate, hay que decirle a los niños, y por eso es tan importante, que no pasa nada. Errar es humano, decían ya los griegos. Lo que pasa es que uno aprende del error y rectifica. Lo malo es no abrir los ojos ante el error. No abrir los ojos y pensar que da igual, hago cualquier cosa y da igual. No da igual.
Estamos hablando de conceptos que son y se escriben con palabras mayúsculas. Libertad, educación, valores.
Autoridad.
Este es lo que quería entrar en el principio de autoridad. Qué difícil es el principio de autoridad, pero ¿qué es exactamente la autoridad y ejercer la autoridad?
Ejercer la autoridad. Mira, ejercer, un padre ejerce la autoridad cuando muestra una serie de bienes, dice, hijo mío, en mi casa queremos ir por aquí porque esto es bueno para nosotros. Para ir por aquí hace falta este camino. ¿Cuántas veces hemos hablado que yo puedo elegir el principio del camino, pero no el final? Yo puedo elegir tomar droga, pero no el final. O sí, se me destroza el cerebro, se me destroza el estómago, se me destrozan cantidad de cosas. Como el padre quiere el bien para los hijos, le muestra el camino para hacer, ¿no? Entonces, la autoridad es el ir por delante viviendo aquellos valores y el mostrar el camino y ser firmes para decir por dónde hay que caminar y decir por qué y decir las reglas del juego. Claro, yo para querer el bien que hay detrás, pues por ejemplo, las reglas del juego, aquí en casa decimos la verdad porque la confianza es básica para funcionar. Y de pronto he visto pues que mi hijo me está mintiendo, ¿no? Bueno, pues tengo que ver cómo hacer para mostrarle a mi hijo que decir la verdad es mucho más importante que conseguir cualquier otra cosa. Si me la dice, recompensarle, validarle, decirle cómo me alegro.
Esto en la familia, pero si vamos a la escuela, es algo muy cuestionado el principio de autoridad. Quiero decir, ahora mismo y no hace muchos días, leí que en las escuelas quizá había menos agresiones, por ejemplo, a los docentes, pero sin embargo cada vez hay más amenazas. Es muy difícil dar una clase con principio de autoridad, bueno, mientras que te están amenazando.
Bueno, yo no sé cómo pueden. Yo he sido profesora de enseñanza media un montón de años. Yo creo que no hubiera sabido hacer con amenazas nada, porque yo he disfrutado con mis alumnos, pero lógicamente los quería y los exigía, ¿no? Yo veo que aquí hay un problema muy amplio, porque es el ideario del centro tiene que estar sostenido y los profesores tienen que estar como respaldados por un consejo de dirección y por un ideario de un centro. Y luego, todo un consejo de dirección responde de un profesor. Ahí están los padres, mira, esto es lo que hay aquí, y si tú lo aceptas, vamos todos en una misma dirección. Pero claro, un profesor solo, que vive con amenazas, que no tiene un respaldo de un consejo de dirección, que no tiene a lo mejor el apoyo de los padres, es que le estamos pidiendo un imposible. Y sin embargo, la sociedad depende de los maestros y de los padres de familia. Que es que el ser profesor ahora mismo, que tienes un niño que le estás moldeando, y yo quiero dar las gracias a tantísimos buenos profesores y maestros que hay, que sacan su tarea maravillosamente bien, porque quieren a los niños, porque saben corregir y valorar al mismo tiempo, que es el gran arte del ser buen maestro, y están ahí sacándolo adelante, y yo no sé si alguien se lo agradece, pero desde luego están
cumpliendo una gran labor. También social. Es verdad que no hay que generalizar, porque todo esto es un reflejo quizá de la sociedad, y no solamente de la sociedad española, sino un poco de la sociedad occidental. No se da solamente en las familias o en la escuela o en la calle, sino que esta falta de valores, esta malentendida libertad, sí, cuestionar continuamente lo que es el principio de autoridad o tú no me mandas porque el que mando soy yo.
Fíjate, me estabas hablando antes y no he acabado la autoridad. Muchas veces, fijaros, los padres, ¿por qué no tienen autoridad? Porque a veces dicen, bueno, yo soy el mayor, soy el que mando y tú me obedeces, punto, y no dan explicación. Eso se llama autoritarismo y en el fondo inseguridad. Pues si tú tienes la seguridad de lo que estás haciendo, hablas con el niño, te muestras flexible, le das oportunidades, le muestras un campo amplio. El autoritarismo es porque sí, porque lo digo yo y punto. Algunos maestros que también pierden pie, dicen, esto es así porque sí. Y claro, eso no se sostiene.
Y si hablamos de límites, ¿qué límites son los que hay que poner?
Pues mira, claramente los límites son aquellos que me lleven a conquistar determinadas cosas, ¿no? Yo veo importantísimos límites a la hora de marcarle muy bien lo que son pautas de trabajo a un niño. El trabajo bien hecho es un trabajo que requiere esfuerzo y esto hay que hacerlo. Y en casa hay un tiempo de trabajo y luego ya la diversión, ¿no? A mí me parece importantísimo también el tiempo de las comidas y de comer sin capricho, ¿no? Pero luego son los límites que te ponen las virtudes. Pues, por ejemplo, el tema de coger cosas que no son tuyas. Y que los chicos cogen esto, cogen lo otro, no, el respeto al bien ajeno es una cosa importantísimo, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema de el respeto al otro como otro yo. El darte cuenta de que es otra persona y que por lo mismo que tú quieres una cosa, el otro también la quiere, entonces hay que aprender a compartir, hay que aprender a pedir perdón, a respetarlo, el valor de la persona y todo lo que esté relacionado con eso, que ese es el sentido de todo lo que hacemos.
Muchos padres están desconcertados, quieren leer, quieren información. ¿Podríamos recomendarles pues algún libro, acercarse a algo que les pueda ayudar?
Pues mira, en el tema de educación en valores es muy bueno porque está escrito de una manera hiperconcreta, nada de rollo, lo pueden leer fácilmente un padre y una madre y además te da pautas de acción muy concretas. Toda una colección grandísima que se llama exactamente eso, Hacer familia, educar en valores. Pues, por ejemplo, un niño de 0 a 6 años, yo creo que va por la séptima o la octava edición, situaciones cotidianas de 0 a 6 años. Bueno, pues te dice casos súper concretos de cómo educar en esas edades, de cosas de miedos, de inseguridad, por ejemplo, educación de los sentimientos. Es una colección que tiene el acierto de ser muy clara, muy concreta, dar pautas y dirigida a padres y madres.
Pues recordemos, hacer familia, educar en valores. Yo creo que todos nuestros oyentes, pues de alguna manera están cercanos, bien porque son padres, son hijos y desde luego son maestros, están muy cercanos a todo lo que estamos hablando. Pero para concluir o para sacar una serie de conclusiones, educación, educación en valores, unión de la familia y la escuela a la hora de educar, ¿cuáles serían las claves? Y con esto acabamos.
Bueno, a ver, claves hemos estado diciendo todas, ¿no? Pero yo veo importantísimo en el tema de educación, importantísimo que sorprendamos a los chicos cuando son buenos. Valoremos las cosas que hacen bien, reforcemos la cantidad de cosas que hacen bien, porque los hombres estamos sedientos de reconocimiento, de validación, de cariño, y es verdad, cuando apuntalamos bien por esa línea, luego podemos exigir y decir un no con fortaleza. Y mira, esta sería una clave buena, ¿no? O sea, valorar, reconocer, apuntalar las cosas que hacen bien. Esta es una línea. Y luego, bueno, pues corregir, porque todo el mundo hemos salido adelante a base de errores que hemos cometido y que nos han corregido, y que no nos dé susto decir, mira, hijo mío, esto no, y el por qué, y dar un sentido del por qué eso no, ¿no? Y el sentido va siempre en la línea, es te hace daño a ti y hace daño a los demás. Te hace daño a ti, esa acción, la primera que repercute negativamente es en ti. Siempre hay una consecuencia en nuestro interior de aquello que hacemos. Y al hacer una cosa que no está bien para los demás, para mí tampoco está bien.
Pues yo creo que con estas palabras debemos despedirnos. Muchísimas gracias, profesora Marta López Jurado.
Gracias a ti, Isabel.